Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los miércoles a esta hora tenemos una cita con el tema importante de la agenda pública nacional. Hoy, sin duda, los reflectores estarán acaparados por el informe del presidente López Obrador y obviamente pues se llega simbólicamente a la mitad de su administración. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Platicaremos de eso esta mañana.
Será este miércoles 1 de septiembre cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rinda su tercer informe de gobierno, informe que se dará en medio de una tercera oleada de COVID-19 y de una economía que no termina por recuperarse. ¿Qué podemos esperar sobre el estado que guarda la administración federal? El 1 de diciembre del 2018, López Obrador recibía un país en el que predominaba la violencia y con una economía frágil. Comenzaba así la era de la autollamada Cuarta Transformación. Si bien el calendario político marca que cada 1 de septiembre el presidente en turno debe rendir un informe de actividades, la llegada de López Obrador le dio un giro al implementar sus informes trimestrales. Pero será su tercer informe el que marque el fin de la primera etapa de su sexenio. Una primera etapa en donde ha persistido la violencia en algunas zonas del país y una crisis económica agravada por las 3 oleadas de COVID-19 que han impactado la vida de los mexicanos. Desde los primeros 100 días de su gestión, López Obrador se planteó como temas principales de su gobierno la austeridad y el combate a la corrupción. Para el 1 de septiembre de 2019, destacaba durante su informe que se habían creado 300,000 empleos. Las exportaciones, dijo, superaban los 39,000 millones de dólares, 7% más respecto al mismo periodo del año anterior. También hablaba sobre la decisión de su gobierno de cancelar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México y sobre la oposición aseguraba que estaban moralmente derrotados. En 2020, el COVID-19 irrumpía en la escena nacional e internacional generando desempleo y una fuerte crisis económica y sanitaria. Pese a ello, el 1 de septiembre, durante su segundo informe de gobierno, el presidente resaltaba que se había cumplido 95 de los 100 compromisos que realizó al arranque de su gestión, que la mayoría de los mexicanos aprobaba su gestión y que se mantenía el combate a la corrupción. Para su tercer informe, que se llevará a cabo este miércoles, la administración federal viene destacando su política de austeridad, el combate a la corrupción y el crecimiento económico. Se mantiene, sin embargo, problemas como la violencia en algunas regiones del país que han derivado en 94,465 homicidios dolosos registrados en los últimos 3 años. Para algunos especialistas, el tratamiento de la pandemia del COVID-19 sigue siendo uno de los principales problemas que se tiene que sortear en el gobierno federal, luego de que en los primeros meses de dicha pandemia se minimizaron las consecuencias del virus. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos de los logros y pendientes del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué balance podemos esperar de estos primeros 3 años de la administración federal? ¿Cuáles son los pendientes y los retos que se tienen enfrente?
Y de eso vamos a platicar esta mañana. Gracias, Tere Garay, nuestra directora de noticias, por la cápsula introductoria, la cápsula en contexto de este miércoles. Y bueno, pues sí, efectivamente, 10 de la mañana es la hora en la que desde Palacio Nacional el presidente emitirá su mensaje. Posteriormente habrá de llevarlo como ese, como dicta el marco legal, a el poder legislativo más adelante durante el día. Para hablar de este tema, de los logros, de los retos, de las cosas que todavía están por realizarse, vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa el día de hoy en el orden en el que fueron sorteados previamente. Saludo con mucho gusto a Víctor Alfonso Cuevas. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás?
Buenos días, mi estimado Martín. Muy bien, saludos a todo el auditorio.
Y gracias por estar con nosotros. Ya saludo a Martín, yo creo que quería saludar a Ángel también, ¿verdad, mi querido Víctor?
Efectivamente, mi estimado Ángel.
Pero qué bueno que saludos a Martín, porque es el que viene a continuación. Martín Arango, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muchas gracias, muy buenos días, mi querido Víctor, mi querido Ángel, un gusto como siempre saludarlos.
Gracias por estar aquí. Sergio Camacho, ¿cómo te va? Buenos días y bienvenido.
Hola, Ángel, un gustazo estar aquí con todos los compañeros de la mesa, el equipo de RR y con tu auditorio.
Qué bueno que nos acompañas. Aquí está Jesús Méndez Aguilar también. Buenos días, Chucho, bienvenido.
Muy buenos días a todos.
Gracias por estar con nosotros. Pues, ¿qué les parece si arrancamos justamente con la primera de las preguntas o los primeros de los temas a debatir esta mañana? Ha sido pues una mitad de esta administración pues llena de claroscuros, vamos a decirlo así, con temas muy puntuales. ¿Cuál consideras tú, mi estimado Víctor, que ha sido el principal tema por el que se va a recordar esta administración federal?
Fíjate, todavía no empieza el informe y ya estoy medio dormido. Yo creo que se va a recordar esta administración federal por la falta de resultados. Me parece que lo que vamos a ver el día de hoy es justamente eso, el hecho de que el presidente López Obrador realmente no tenga nada más que informar, más que esta creación de su imaginario, de su mente, de los otros datos. Entonces, es impresionante ver cómo precisamente a lo largo de 3 años el presidente sigue aún echando culpas al pasado, y eso sin lugar a dudas también es algo que va a marcar su administración, porque en las condiciones en las que recibió el país, que si bien había problemas, por supuesto, estructurales que se habían que atender, que se habían que atacar, había crecimiento, había otras condiciones de inversión extranjera, había otras condiciones respecto a la pobreza, en fin, todavía antes de la pandemia había buenas condiciones para que hiciera medianamente bien su trabajo, y creo que sin lugar a dudas por lo que vamos a recordar es porque no hay nada que informar.
Martín Arango, te lo pregunto, ¿cuál crees que es hasta ahora la cosa por la que más van a recordar al presidente y a su administración?
Pues sobre los claroscuros que comentabas, Ángel, yo creo que son más oscuros que claros. Tristemente creo que el presidente va a ser recordado por ser una persona que no escuchó a nadie, por ser alguien que tuvo la gran oportunidad de haber tenido de su lado más de 30 millones de votos, el presidente más votado de la historia, que tuvo toda la confianza de los mexicanos para que pudiera hacer la transformación que él decía que iba a hacer en este país, y tristemente pues hoy vemos que no está sucediendo nada de eso, que todas esas grandes oportunidades que el pueblo de México le dio, hoy es una oportunidad perdida, en donde el México que vivimos tiene más muertos que en cualquier otro sexenio, según estos 3 primeros años que ha tenido, en donde el pésimo manejo de la pandemia ha hecho que miles de mexicanos hayan perdido a un ser querido, y en donde, bueno, pues la economía no va ni para atrás, ni, bueno, iba a ser ni para atrás ni para adelante, pero lo cierto es que va para atrás por las malas decisiones que se han tomado.
Bien, muchas gracias, Martín. Preguntártelo, Sergio Camacho, ¿cuál es la que hasta ahora crees que sea la cosa por la que más se va a recordar al presidente López Obrador y su administración?
Pues sí, definitivamente tiene estos claros oscuros, ¿no? O estos dulces amargos. Yo pienso que el presidente López Obrador ha sido uno que ha tratado de cambiar muchos paradigmas, ha puesto y siempre ha sacado el tema de primero los pobres, en el cual tiene mucho sentido, pero efectivamente han faltado los resultados. Una cosa con la que le ha tocado vivir y nos ha tocado a todos en el planeta también ha sido el manejo de la pandemia, en la cual también los resultados no fueron favorables. Entonces, a pesar de buenas intenciones, de buenas ideas, de cambios de paradigma, están pendientes los resultados en el tema de la economía, de la violencia, de la salud, de la educación. Vamos, en todo se ha querido cambiar, pero siguen pendientes. Falta una segunda mitad de su gestión, pero vamos, los retos se mantienen igual de importantes que al inicio.
Bien, muchas gracias, Sergio. Jesús Méndez Aguilar, ¿por qué se va a recordar más esta primera mitad de la administración del presidente López Obrador?
Muy buenos días, Ángel. Hola. Pues mira, efectivamente a mí me parece que hay más claros que oscuros. ¿Por qué razón? Porque su pueblo particularmente está no solamente informado, sino está de manera directa los que menos tienen, y que vaya que para eso nos dejaron una estratificación de pobreza aparentando específicamente que efectivamente sí había ese sector de pobreza, así de mayor o de grande, y que esa misma está no solamente en apoyo de Andrés Manuel. Y de ahí derivado justamente proyectos y programas que están dedicados de manera especial, específica, con el propósito de que la economía local se dinamice y de que ese recurso llegue de manera inmediata y en círculo a los que menos tienen para que se fortalezca la economía.
Bien, muchas gracias, Jesús Méndez Aguilar. Son las 7:42. Quisiera preguntarles, varios sondeos han sido revelados en los últimos días y pues todos ubican al presidente en niveles de aprobación importantes, entre el 56, 57, 60%, según los que veamos. Es un asunto claro el hecho de que trae un importante respaldo de la opinión pública, pero también hay que destacar que ha venido perdiendo pues cerca de 20 puntos, también si tomamos en cuenta los números con los que arrancó, que eran, pues también, según el sondeo que viéramos, entre el 78 y el 80-81%. Entonces, a pesar de haber perdido 20 puntos, sigue habiendo un respaldo importante de buena parte de la población. ¿A qué lo atribuyes, Víctor? A ver si retomamos enseguida con Víctor. Mientras, vamos con Martín. Martín Arango, ¿a qué atribuyes que los números en materia aceptación del presidente López Obrador siguen estando altos?
Claro, Ángel, pues se lo atribuimos a que el presidente sigue en campaña, a que el presidente no ha dejado un solo minuto de los 3 años que lleva en el poder en estar en campaña. Siempre hay un pretexto perfecto: la rifa del avión presidencial, Ricardo Anaya, etcétera, etcétera, etcétera. Felipe Calderón, que es uno de los favoritos. Culpar al pasado de todo lo que le pasa hoy, de todo lo que sucede hoy en México. Pues el presidente, si en algo tenemos que reconocer que es un experto, si en algo es bueno el presidente que hoy tenemos, es en parlotear. Parece un loro en las mañanas, repite y repite exactamente lo mismo, poniendo los mismos pretextos para los mexicanos. Y eso tiene un efecto, ¿no? Dividir al país tiene un efecto. Hoy ha dividido a los mexicanos. Cada vez se ha radicalizado más la opinión pública y el encono, el odio entre los distintos grupos de la sociedad se ha radicalizado. Tristemente, lejos de ser un presidente que una al país, es un presidente que está dividiendo y que está haciendo que los mexicanos se encuentren en puntos de vista distintos.
Bien, muchas gracias, Martín. Te lo pregunto, Víctor Alfonso Cuevas, ¿a qué atribuimos, a qué podríamos atribuir el hecho de que el presidente sigue teniendo pues niveles de aceptación muy importantes?
Yo creo que ahí, mi estimado Ángel, es una lógica de claroscuros nuevamente. Tenemos estados donde, por supuesto, tiene muy buenos niveles de aprobación, pero el caso particular en esos sondeos de Querétaro, pues es el estado donde el presidente tiene menor aprobación. Y no es casualidad, es parte de la lógica de cómo entendemos en Querétaro la dinámica de un buen gobierno y la respuesta que hemos tenido del gobierno federal. A mí me parece que el asunto principal está en que nuevamente no hay resultados. Y qué bueno que tenemos aquí a Chucho Méndez, porque me gustaría que nos dijera él, como representante de Morena, cuáles son los resultados del gobierno federal para con Querétaro. ¿Qué le ha dado el gobierno federal a Querétaro? Y la realidad es que nuevamente no hay nada que informar por el pésimo trabajo que ha tenido López Obrador. Que su popularidad esté arriba obedece a lo que decía Martín: se mantiene en campaña todos los días y tiene toda una hueste de aduladores que se la pasan compartiendo sus mensajes.
Bien, gracias, Víctor. Te lo pregunto, Sergio Camacho, pues es una realidad, a pesar de la merma que ha tenido en estos años el índice de aprobación del presidente, que sigue trayendo números muy sólidos. ¿A qué lo atribuimos?
Pues sí, es un excelente comunicador, ¿no? O sabe mantener perfectamente su vigencia, no importando el tema, ¿no? Desde su ejercicio en el gobierno de la Ciudad de México, en el gobierno capitalino, mantuvo el tema de las mañaneras, que es un asunto, vamos, que se ha vuelto icónico en su persona, ¿no? Más allá del contenido de estas. Y bueno, pues arrancó con una base de votantes muy grande. Digo, eso hablando solo de los votantes, no necesariamente se traduce en todos los simpatizantes. Uh-huh. Entonces, bueno, y los mensajes, como comentaba hace un momento, ¿no? De querer cambiar ciertos paradigmas, de poner primero a los pobres, de reconocer con mucho énfasis esa enorme brecha social, económica, que existe en nuestro país, y a hablar y arengar que está trabajando a favor de ella, aun cuando los resultados y los números no se dan, pues es un asunto que lo mantiene muy vigente, ¿no? Y vamos, siempre hay un tema y siempre es parte, y siempre, más bien, quien manda y pone la agenda en los medios.
Bien, muchas gracias, Sergio. Jesús Mendoza Aguilar, ¿a qué atribuimos estos niveles importantes de aprobación del presidente? Si bien, reitero, no hay que desestimar el hecho de que ha venido perdiendo cerca de 20 puntos en estos 3 años de actividad.
Bueno, lo más importante comentar que lo hacen nuestros compañeros, enterados de que presente o pasado hay hechos. Hechos tales como para Querétaro, como lo pregunta nuestro compañero, bueno, pues se tuvo la oportunidad de establecer una coordinación de carácter no solamente fiscal, sino de auxilio, con la cuestión de la inclusión de los recursos del INSABI, y sin embargo no se dio esa firma. No obstante, el presidente fue respetuoso del gobierno en turno, y que en ese sentido, pues son hechos, y son hechos que hablan de la consistencia, por ejemplo, en este momento, de las vacunas, y qué decir de los 100 millones de vacunas que se han implementado para todo el país, para México. Y en ese sentido, pues está no solamente pendiente el presidente de la salud, sino que estimamos que así nos vaya a todos los mexicanos en salud. Buena salud.
Bien, muchas gracias, Jesús. Son ahora las 7:48, 7:49 ya, acaba de cambiar. Preguntarles, amigos, ¿cuáles son las 3 cosas que consideran que son los 3 más graves pendientes que tiene esta administración? Porque podríamos hablar de muchos, pero ¿cuáles consideran que son los 3 focos de atención prioritarios para esta administración y en donde nos siguen quedando a deber? Te lo pregunto, Víctor.
Sin lugar a dudas, mi estimado Ángel, es el tema de la seguridad, algo que se ha venido deteriorando precisamente por la falta de compromiso del gobierno federal con la atención a los problemas de alto impacto, principalmente narcotráfico y robo de hidrocarburos, pero también por la delincuencia de bajo impacto. Ha sido brutal el desprecio que han tenido para con las administraciones municipales, erradicando el Fortaseg, el Fortamún y otros programas dirigidos a fortalecer la seguridad en los municipios. El segundo, el crecimiento económico. La verdad es que la situación en la que estábamos antes de la pandemia ya era catastrófica. Perdíamos Producto Interno Bruto, estábamos en crisis antes de que el mundo entero entrara en crisis. El dinero que se está desperdiciando en Pemex, en Dos Bocas, en la construcción de un aeropuerto a capricho, lo único que está logrando es que perdamos ingresos económicos en el país. Y la tercer gran deuda es el manejo de la pandemia, que ha sido pésimo, que hoy nos tiene como el cuarto país con más muertes por coronavirus, y que la atención en ningún momento puede ser reconocida como un logro del gobierno. Y que juzgue el auditorio. Ahí dijo Chucho Méndez los logros de Andrés Manuel López Obrador en Querétaro.
Gracias. Víctor, preguntártelo, Martín Arango, ¿cuáles son las 3 cosas donde más traemos atraso, o cuáles son los 3 grandes pendientes de esta administración?
Pues mira, empezaré con decir que estamos lejos, muy lejos en verdad, del sistema de salud de Dinamarca, ya ni cerquita. Creo que si estábamos mal, hoy en día estamos peor. Y tristemente, nos tocó el peor presidente en el peor momento de la historia. Ahora sí que qué mala suerte que nos haya tocado López Obrador cuando tuvimos precisamente esta pandemia, que aunque para él le cayera como anillo al dedo porque tiene un nuevo pretexto para las cosas, pues a los mexicanos no nos ha caído igual, porque hoy México es más pobre también debido a esta pandemia. El número de pobres ha aumentado respecto al número de pobres, de gente en pobreza extrema que existía al principio de su mandato, y esto porque en gran medida la pandemia ha tenido efectos muy negativos sobre nuestro país. Ahora bien, no podemos dejar ni olvidar el tema de la seguridad. Si México era un país ensangrentado, hoy en día han aumentado radicalmente las cifras. La violencia en nuestro país no encuentra tregua, y lejos de los abrazos que pensaron que iban a funcionar y que dijo López Obrador que en 6 meses se resolvía el problema, si ustedes recuerdan, pues hoy vemos que lejos de resolverse se ha agudizado. Y lo peor es que el gobierno no tiene una estrategia clara.
Bien, muchas gracias. Martín, te lo pregunto, Sergio, ¿dónde están los 13 temas más importantes donde vemos atraso o donde más nos ha quedado de ver esta administración?
Bueno, pues son muchos lugares comunes, Ángel, problemas históricos de nuestro México. Y sí, pues empezar con la salud, definitivamente, pues la salud es lo primero, ¿no? Si no, eso no hay nada. Entonces, la gestión de la pandemia, el cambio de Seguro Popular, Insabi, vamos, todo lo que se ha venido haciendo aún sigue resultando insuficiente. Si es por economía, por gestión o por lo que sea, sigue siendo un problema la salud de nuestro país. Como lo es igual la educación. El presidente ha arengado mucho en esta brecha social, en esta brecha de desigualdad, y la educación es una parte fundamental o el ancla para que esta brecha disminuya, y también poco se ha hecho en ello. Y bueno, por último, evidentemente la economía, el aspecto económico, el país sigue sin crecer, y entonces precisamente en el asunto económico yo agregaré un cuarto punto, que es el de la unidad, el de tender puentes. El presidente necesita a todo México unido, necesita aliados para que las cosas se den en estas tres materias que ahorita hablamos y en muchas otras, y creo que ese es un gran pendiente, que logre unidad y una visión de proyecto igualitaria o de unidad de todo México.
Bien, muchísimas gracias, Sergio. Preguntártelo, Jesús Méndez Aguilar, ¿cuáles son las tres cosas en las que sigue quedándonos a deber esta administración?
Bueno, particularmente tendría yo que rectificar si es la pregunta, más bien en relación a los logros. La situación estaría en que se debe de continuar el combate a la corrupción, debe de continuar la participación de la austeridad, no solamente en el gobierno de la República, sino en los gobiernos locales, con el propósito de no ver gobiernos faraónicos. Pero bueno, también lo más importante es lo de la construcción de obras, porque al final pues son bienes que van a quedar ahí para la nación, y en esta ocasión pues son bienes importantes. Y la otra cuestión en donde ciertamente coincidimos es la parte de cómo poder articular a la Guardia Nacional para que toda la cuestión de asuntos de carácter doloso o que hubiera de ataque a la persona o al recurso de cada familia, pues se combata de manera inmediata.
Bien, muchísimas gracias, Jesús Méndez Aguilar. Son las 7:54, nos da todavía chance para una ronda más. Les pregunté los tres grandes pendientes, pero quiero preguntarles también cuáles son las tres grandes cosas positivas que ha dejado este gobierno, porque seguramente pues, no podemos decir que todo es malo, estaríamos exagerando, pero se los pregunto a ustedes, Víctor, ¿cuáles son las tres cosas positivas que habremos de rescatar de esta administración hasta ahora?
Fíjate, mi estimado Ángel, me parece curioso porque justo fue lo que intentó hacer Chucho Méndez. Dijo, yo no quiero contestar cuáles son los tres pendientes, contesto tres logros, y dijo, combate a la corrupción. Pues que empiece por combatir la corrupción en su gobierno, con los hijos de Bartlett, con sus hermanos, con sus parientes, con Irma Eréndira. Dijo también que el combate en la lógica de construir grandes obras, pues ahí está, no pudo informar una sola obra que haya ejecutado el gobierno federal en Querétaro, y así están en gran parte del país, porque todo el dinero se está yendo para una refinería que nació muerta. Y nos comentaba de la austeridad, pues que deje de vivir el señor en un palacio. A mí me parece que de los puntos claros, de las luces de esperanza que tenemos en la actual administración, está un poco el asunto de la gestión de las relaciones exteriores a partir de el segundo año, que quizá podría ser un buen punto de confluencia, quizá también como un logro de esta administración algunos asuntos en cuanto a los pueblos indígenas, pero la verdad es que me cuesta mucho trabajo decirte que haya algún logro o algún éxito de esta administración.
Gracias, Víctor. Martín Arango, la pregunta que siempre te hago en este tipo de ejercicios y que pues, vamos a ver, yo quiero pensar que si hay tres cosas buenas que podemos rescatar de esta administración o no.
Pues no lo sé. ¿Hay pues, algo bueno? A ver, yo pregunto.
No sé, yo creo que sí. Bueno? O sea, no podemos decir que todo, absolutamente todo es malo, ¿no? ¿O sí?
Pues, es que mira, Víctor acaba de hacer un ejercicio sobre lo que para Jesús Méndez es bueno. Y si analizamos los tres puntos que dice don Jesús, que son lo mejor que ha pasado en este sexenio, pues son fácilmente desmentibles. Es muy fácil cuando tienes a alguien enfrente que defiende al presidente sin argumentos, sin sin ninguna posibilidad de, ahora sí que con la simple injundia de querer defender al presidente, es muy fácil darle un argumento para tirarlo. Hablaba ahorita don Jesús del combate a la corrupción, y yo pregunto, ¿todavía hay quien cree que el presidente tiene un combate a la corrupción cuando más del 80% de las compras que realiza este gobierno se realizan por adjudicación directa a los amigos, a los compadres? Ahí tienes como ejemplo al hijo de Manuel Bartlett, que hace y deshace con las compras en el gobierno. Vamos, es una farsa todo lo que este gobierno nos está diciendo.
Bien, muchas gracias, Martín. Sergio, espero que tú encuentres un panorama a lo mejor un poco más positivo. ¿Sí hay cosas que rescatar de esta administración? ¿Nos platicas tres?
Tres, Ángel. Mira, pues definitivamente los resultados no ha sido el fuerte de lo que va de esta administración. O sea, no hay resultados contundentes. Y vamos, lo que se puede reconocer es que hay el reconocimiento a ciertos problemas, ¿no? El problema de la pobreza y desigualdad creo que ha sido reconocido más que nunca, y de alguna manera y con ciertos medios cuestionables o poco ortodoxos, si lo quieren ver así, pero se ha tenido la voluntad de atender, ¿no? Y creo que ahí hay un amplio sector de la población que puede reconocer esto. Por otro lado, bueno, pues el combate a la corrupción, como dicen, es reconocerlo es importante, pero atacarlo plenamente va a ser más importante. Entonces, el tema es concretar o meter los goles al 100%, ¿no? Y creo que ahí es donde nos ha quedado un poco a deber en materia de resultados. Y bueno, pues la creación de la Guardia Nacional es un esquema que también ha quedado incompleto, ¿no? Que parecían cosas o vehículos muy importantes para lograr resultados importantes, pero es precisamente lo que ha faltado, es el resultado. Entonces, creo que lo mejor han sido las voluntades, las ideas, pero no han llegado a concretarse resultados.
Bien, muchas gracias, Sergio. Te lo pregunto, Jesús, te me adelantaste en la otra, pero bueno, pues vamos a rescatarlo. Tres cosas importantes de esta administración en lo positivo.
Bueno, sí, como yo te lo había comentado, sí. A mí me parece que es lo de la Guardia Nacional, la parte de la austeridad, la parte de la construcción de obras que tendríamos que esperar justamente para que se den en la CROU en su conclusión. Pero no podemos reducir a la nada los comentarios, porque entonces entraríamos a una situación de que el gobierno federal no está presente en el país. Pues no, no es así. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los recursos se entregan de manera directa tanto a los gobiernos federales como a los gobiernos municipales. Y entonces está ahí en donde se da la visión específica de cada uno de los gobiernos hacia dónde se va ese recurso. Y bueno, pues ya decíamos en Querétaro no funcionó el INSABE, porque no sabemos a ciencia cierta cuál fue la situación de administración de todos esos recursos, que no fueron pocos.
Bien, muchas gracias, Jesús. Momento de ir a las conclusiones. Por cuestiones de tiempo, iremos a 30 segundos para cada una de sus participaciones. Señores, arranco contigo, Víctor Alfonso Cuevas, 30 segundos, comentario final.
Claro que sí, mi estimado Ángel. Ahí están tres logros: el crecimiento que ha tenido el narco bajo el cobijo del gobierno, el crecimiento de las empresas de los hijos de López Obrador, y por supuesto, el crecimiento de Morena con base en programas clientelares. No hay nada que informar en estos tres años de gobierno. Me parece que lo que deberían de hacer es una profunda reflexión para que todos aquellos que no pueden hacer su chamba, que renuncien, porque el país no se puede permitir lo que está sucediendo.
Gracias, Víctor. Martín Arango, 30 segundos, comentario final.
Particularmente, Ángel, pues yo ya le perdí la esperanza a este gobierno. Como mexicano, uno siempre desea, anhela que le vaya bien al presidente de México, sea del partido político que sea, porque pues pensamos, ¿no?, que si le va bien al presidente, pues le va a ir bien a México. Pero ya le perdí la esperanza, Ángel, ya no tengo verdaderamente pues muchas cosas en qué creer a este presidente de México. Lo que más me preocupa es la hostilidad que el presidente vaya a tener para quienes no piensen igual que él. Eso es algo en lo que hay que poner mucha atención en los próximos tres años.
Gracias, mi estimado Martín. Sergio Camacho, 30 segundos, comentario final.
Pues ha sido complicado. Este presidente llegó con una oportunidad histórica, con la votación más amplia, con un control total en el Congreso en su primer mitad. Y ha faltado, insisto, el tema de la unidad, el lograr una visión que incluya a todos, el tender los puentes para que todos participen del ejercicio de proyecto en los planes y proyectos que atiendan a todos los diferentes sectores de la población. Creo que se ha quedado mucho en su trinchera y eso es precisamente lo que ha limitado definitivamente la falta de resultados. Esperemos que lo reconozca y en esta segunda mitad tienda los puentes para generar, insisto, los resultados que tanto necesita este ejercicio de gobierno.
Gracias, Sergio. Finalmente, Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos, comentario final.
Bueno, lo único que podemos decir es que revocación de mandato sí fortalece a la inclusión y desde luego análisis también de acciones, lo concreto.
Perfecto, muchas gracias, Jesús. Pues a los cuatro agradecerles profundamente la oportunidad de platicar este tema tan importante. Habremos de escuchar también el mensaje el día de hoy que dará el presidente a partir de las 10 de la mañana. Les agradezco mucho, mi estimado Víctor Alfonso Cuevas, un gran abrazo.
Un gran abrazo desde Amialco, Ángel, que tengan todos un excelente y lluvioso día.
Te reitero, nuestra más completa y absoluta envidia, pero es de la buena, mi estimado Vic, gracias. Mi querido Martín Arango, gracias, Martín.
Al contrario, muchas gracias a ti, Ángel, y pues ya sabemos lo que va a decir el presidente al rato, va a ser el informe de los otros datos.
Bueno, vamos a ver qué nos platica. Sergio Camacho, amigo, gran miércoles para ti.
Muchas gracias, Ángel, un gustazo como siempre estar aquí. Les mando un abrazote a todos, a ti, al equipo de RR y a los compañeros de mesa y al auditorio, pues igual seguirnos cuidando.
Vamos a cuidarnos, por favor. Jesús Méndez Aguilar, Chucho, muchas gracias.
Hasta la próxima y salud para todos.
Igualmente para ti, a los cuatro. Ya saben, nos encontramos dentro de 8 días.